A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, comienza La Entrevista. Un programa dedicado a intrépidos oyentes que quieren estar bien informados con opiniones fundadas. La música de cómplice y nuestra tierna locura de pasar el mejor momento con vos. La Entrevista. Conduce Alberto Suárez San Martín. Colaboran Franco Agnese y Luis Orosa.
Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en FM 91.1. Esto es Amadeus y esto es el programa de La Entrevista. ¿Quién conduce? ¿Quién les habla? Alberto Suárez San Martín. Y hoy con la presencia de Luis Orosa tenemos una vacante que es la de Franco Agnese, que él lamentablemente no nos pudo acompañar porque está padeciendo una gripe. Así que le decimos de este mismo lugar que se recomponga y que esté a la brevedad nuevamente con nosotros. Lucho.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Espero que nos esté escuchando nuestro compañero ahí en la camucha, con gripe. Esperemos que se cure pronto, Franco Agnese. Y buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Ricardo, nuestro operador. Les quiero dejar acá las vías de comunicación. Nuestras líneas son el 4300-0114 y 5031-9801, un programa cargadísimo de información y con invitados especiales en el segundo bloque.
Si te querés conectar a la web, tenés www.radioamadeus.com.ar. Bueno, tenemos una tarde llena de noticias, Lucho.
Muchísimas.
Tenemos un tema que es estelar, que nos está abordando desde temprano, que es el fallo de la Corte y de lo que se espera que pase con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Por el momento no tenemos ninguna novedad, sabemos de que hay una movilización, sabemos que los gremios y también toda la militancia lo está haciendo a los efectos de darle un respaldo a la exmandataria, y veremos entonces si la Corte falla, y la forma en que va a fallar va a determinar si esa supuesta condena de 6 años debe ser cumplida, ya sea en el establecimiento penitenciario, si tiene que ser hecha en el domicilio de su casa. Pero bueno, todo esto son especulaciones, todavía no tenemos el fallo, también puede ser de que no esté unánime el fallo, así que esperemos un poco más y veremos si en el transcurso de la tarde damos esta noticia. Que por otro lado, tengo que decir que más allá de que algunos programas de radio hablan acerca si le gustaría o no le gustaría que la expresidenta esté detenida, me parece que tenemos que analizar esto con otro nivel de profundidad.
Yo estoy de acuerdo con eso, porque quien tiene que decidir si va a quedar detenida o no es ni más ni menos que la justicia. Nosotros estaremos de acuerdo o no, pero la última palabra la tiene la justicia, que es esa la palabra que estamos esperando.
Sí, tenemos que tener en cuenta también cómo se eligen los jueces. Los jueces se eligen a través de la designación del presidente de la Nación, interna del Senado Nacional. Entonces, ustedes imagínense que nosotros hemos tenido un periodo en el cual hubo 4 años de mandato de Cristina, otros 4 años más, y luego otro periodo también de 4 años de vicepresidenta. A eso agreguémosle también la presidencia de Néstor Kirchner, lo que hace que en el transcurso de todos esos años que tuvieron el poder y tenían mayoría en las cámaras, pudo determinar la suerte de gran parte de los jueces que hoy están y forman parte del Poder Judicial. Yo digo esto a efecto de que nos demos cuenta también de que el Poder Judicial no puede ser un servicio, tiene que ser un poder real que contrapese a los otros dos poderes que tiene la Nación. Lucho.
Sí, totalmente de acuerdo en lo que en tus palabras. Hay cosas que no nos van a gustar, sin duda, y tendremos que estar atentos a eso, pero eso no significa que nosotros seamos quienes vayamos a juzgar a una persona, en este caso a la expresidente.
Por supuesto.
Pero acá, bueno, cosas que se escucharon decir estos últimos días, habida cuenta que nos estábamos arrimando mucho a esta fecha en la cual debería decidirse la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, si no recuerdo mal, fue ayer cuando dijo que estar presa es un certificado de dignidad, con lo cual no creo, Alberto y audiencia, no creo que estén muy de acuerdo con esta determinación. Lo mismo cuando pronunció ayer, luego de 69 años, cumplirse 69 años de aquellos fusilamientos del año 56 en Lanús y en José León Suárez, cuando dijo: soy una fusilada viva. Yo creo que no, porque por otra parte tiene 72 años, esto ocurrió en el año 56, por lo tanto es muy, o sea, no, era muy chiquita para que la hubiesen fusilado.
Creo que quiso decir una analogía con aquel atentado fallido, que también hay muchas dudas sobre eso al respecto, pero independientemente, porque no quiero entrar en este detalle, me parece que los argentinos tenemos que sentir realmente vergüenza. Y vergüenza por lo que tiene que ver con lo que son los funcionarios públicos. Independientemente de esto, nadie puede justificar su patrimonio. Y de ahí tenemos que empezar a tirar el piolín para darnos cuenta de qué es lo que ha pasado. Donde falta la plata, la sobra en otros lados. Y especialmente la que está en los bancos en el exterior. Tenemos que ser prudentes, esperar, pero lógicamente hay un consenso ya generalizado sobre determinadas cuestiones que determinan un poco lo que piensa el común de los argentinos. A mí me gustaría que la historia fuese totalmente distinta y que el país pudiese tener los mecanismos para corregir aquellos, cuestiones que tienen que ver con el poder y las fallas que tiene el sistema. Pero es esta la forma. La Corte Suprema está a punto de dar su veredicto y bueno, y veremos si tenemos que ser realmente prudentes en aceptar lo que la Corte Suprema dijo y al mismo tiempo calmar las pasiones de la gente, que por ahí el hecho de ser partidario de un determinado signo político nos lleva a pensar de que todo es posible o que hay un complot. Desgraciadamente son muchas las causas, son mucho el tiempo que se esperó. También hubo algún otro caso con algún otro presidente que en realidad nunca cumplió la condena. Pero vayamos a pensar de que la República está caminando y que esto puede llegar a ser un esbozo de lo que cualquier ciudadano puede sentir al decir de que somos todos iguales.
Bueno, mientras esperamos el fallo de la Corte, que me parece que es un acto importante, tenemos algunas otras cosas que están pasando y que tenemos que hablar.
Sí, ¿qué pasa con la inseguridad en Lanús?
Bueno, de eso quería justamente comentarte, Alberto. Es de una gravedad inusitada el estado de inseguridad y de indefección que tiene la gente en Lanús. El último viernes se reunió en la red de vecinos de Lanús en Casa Vasca, ubicada en Carlos Tejedor al 400, en la localidad de Lanús, por supuesto, para tratar el tema de inseguridad. Pero voy a dar algunos datos, algunos solamente, porque me llegan al celular uno atrás de otro. Ya no me entran en el celular. Por ejemplo, ayer a las 15, dos delincuentes a bordo de una moto intentaron robar a una señora que parece ser era extranjera y estaba paseando justamente por la zona conocida como Lanusita, en la esquina de Gobernador Irigoyen e Iberlucea, donde está el polo gastronómico. Ahí se lo conoce como Lanusita, toda esa zona, y a bordo de una moto intentaron robar a esta señora. Cuando detectaron que había presencia policial, ya que la comisaría primera de Lanús se encuentra a metros de ese lugar, se inició una balacera en la cual se dieron a la fuga estos delincuentes. El sábado 7, este último sábado, también hubo un caso de arrebato a dos mujeres que se encontraban sentadas en la misma zona, en una cafetería que se encuentra en la intersección de Moreno e Iberlucea, a 3 cuadras de la municipalidad y a 2 de la misma comisaría que acabo de nombrar. El día viernes 6, el mismo día que se estaban reuniendo la red de vecinos en Casa Vasca, maniataron, golpearon y asaltaron, llevando todas las pertenencias de una pareja de jubilados en Margarita Biel al 1900, en la zona de Lanús Este, zona centro. Hace una semana, en Don Orione al 3500, fue sorprendido un hombre de 50 años cuando ingresaba a su casa con su camioneta Hilux. Al correr para refugiarse en su domicilio, los delincuentes, que ya se habían hecho de la camioneta, en su huida se dieron vuelta y le dispararon por la espalda, sin mayores consecuencias, por suerte, para el vecino. Hay muchos más, muchos casos más, me están llegando muchos al celular, pero yo quiero destacar la ineficiencia de quien está al mando o a cargo de la seguridad de ese municipio, el señor Sebastián Castillo. Evidentemente hay algo que no está funcionando y o lo tendrá que rever o, en tal caso, permitir que otra persona que esté capacitada para tal fin se ponga en su lugar, porque lo que hay que hacer es defender la vida de nuestros vecinos.
Lucho, lo que acabaste de dar es un mapa del delito. La pregunta sería, ¿cuentan los medios el municipio por hacer frente a esta oleada de asaltos?
Bueno, el municipio contaba en la gestión anterior con bastantes medios, cámaras, domos, los patrulleros eran color negro, como corresponde, y aparte, no eran patrulleros, sino la custodia, la seguridad ciudadana, pero aparte de llevar al chofer, llevaban un adicional de policía que portaba arma. En este caso, lo único que tenemos son unos autitos color celeste con la B de la Victoria y va el chofer solamente y no hay nadie armado. Por lo tanto, no hay seguridad.
No hay seguridad, me está diciendo que es solamente a modo de propaganda y que el municipio no hace absolutamente nada. Bueno, este tema es recurrente porque ya lo hemos hablado con vecinos y con la red.
Lo hablamos con dos vecinos en este mismo programa, con Luis Moreno, si no recuerdo mal,
sí, Luis Moreno,
y Laura Escudero también.
Perfecto.
Que son referentes de esta red de vecinos de Lanús. Yo lo que desde acá pido es que, teniendo en cuenta que tienen programado hacer una marcha que salga desde la Municipalidad de Lanús y caminar por Iberlucea el día 12 de junio, o sea, pasado mañana, el jueves pasado mañana, hacer una marcha para hacer notar, por lo menos a la gente del municipio, que esto no está funcionando.
Perfecto. Es la única forma. La movilización de la ciudadanía a efectos de que los funcionarios cumplan con su deber. Pasemos a otro tema, Lucho. ¿Qué pasó en Misiones?
Ah, en Misiones el domingo tuvimos elecciones también. Por eso decía que hay mucha información, aunque estamos esperando la más importante, creo yo. Bueno, en Misiones hubo elecciones para diputados provincial y quien la nota de color, o de color, la nota real, es la baja presencia de votantes una vez más. Esto llegó.
Esto se repite, ¿no es
cierto? Se repite, sí.
O sea que la gente no está yendo a votar porque ya directamente ni le importa la sanción que le van a aplicar.
Correcto, correcto. Porque acá lo que se ve es que fueron a votar solamente el 55,41% del padrón electoral.
¿Y cómo fue la elección? ¿Quién ganó? ¿El representante del oficialismo?
Bueno, el representante del oficialismo, Macías Sebastián Horacio, o sea, Sebastián Horacio Macías, vamos sí. a decirlo al derecho, perteneciente al Frente Renovador de la Concordia, llegó con su 28,60% de los votos.
La Libertad Avanza salió segunda.
Con Diego Gabriel Hartfield, con 21,89%, quien por otra parte cuestionó la transparencia en la difusión de los datos.
Bien. ¿Y el tercer lugar quién lo ocupó? Porque acá tenemos algo, una nota de color, ¿no?
Sí, no sé si llamarla de color realmente, pero fíjense que en tercer lugar el partido es Por la Vida y los Valores. La cabeza de la boleta la lleva Ramón Amarilla, un ex policía que está en este momento preso por sedición y coacción desde septiembre de 2024. Este partido alcanzó el 19,12% de los votos, a muy poquitito de La Libertad Avanza, tan solo a 2,77% de acceder al segundo puesto, que, como dije recién, es de La Libertad Avanza por el
momento. Bueno, esto es muy importante por el tema de la sedición. Habría que verlo si realmente es un hecho que fue de esas características o fue un reclamo, como alguno dice, sindical de la policía, el cual no fue aceptado. Pero tenemos una noticia urgente, de último momento, donde dice que Cristina Kirchner irá presa. Esto parece ser que el fallo condenatorio ya está. Y bueno, tenemos la noticia al momento. Estamos conectados acá con la tele y están dando esta noticia, bueno, de la que no podemos apartarnos y soslayar, de que esto va a traer mucha cola, va a traer muchos inconvenientes, porque fíjate la cantidad de gente que hay en la sede del PJ, que están dando el respaldo a la ex mandataria.
Bueno, esto, si se da así, habría que verlo, y si es que es así, ya están hablando de nuevos paros. Hoy había ya programado un paro de APLA, de los pilotos.
Confirmado, Lucho, no irá a prisión y no podrá ser candidata.
¿Está confirmado?
Está confirmado.
Ah, lo acaban de confirmar. Bueno, sí. Esta es la noticia de último momento. En este momento, siendo las 17...
y 20.
¿Y 20?
Sí, 21.
17 y 21, con 16 grados una décima, nos enteramos que fallaron en contra de Cristina Fernández de Kirchner, lo que era de esperar, aunque más de uno dudara de ello. El problema es que empezaron a cerrar los puentes y a cortar arterias importantes, avenidas, ingresos y egresos a la ciudad capital.
Bien. Lucho, hagamos un paréntesis acá, después seguimos con esta información que nos va a tomar parte del día. Pero hablemos un poco de lo que es la cuenta DNI y los problemas que está teniendo el Banco Provincia. Mejor dicho, los clientes del Banco Provincia. ¿Qué está pasando?
Bueno, acá esto, ahora seguiremos charlando un segundito más con el tema de la expresidenta, y luego tenemos invitados que tienen también que volcar su información. La cuenta DNI es una billetera virtual, una más de tantas otras billeteras virtuales. Esta es la billetera virtual propia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Atención, todos los empleados de la Provincia de Buenos Aires cobran sus haberes vía Banco Provincia. Por lo tanto, todos acceden a esa billetera. Habida cuenta que la economía está un poco hackeada en estos tiempos, en donde se habla de una inflación que no se nota en los bolsillos, se nota mucho más que lo que están dando, la gente está esperando un beneficio que otorga esa billetera. A saber, se les devuelve al comprador el 25% del valor de la compra, con un tope de 32.000 pesos, o sea, 8.000 pesos le devuelven en compras en supermercados cuando lo hagan del 1 al 6 de junio, por ejemplo.
Y con el QR.
Y con QR. Perfecto. Y con QR, gracias por la información. O sea, necesariamente tienen que utilizar esa billetera.
Exactamente.
Lo mismo ocurre con las carnicerías, que es el primer sábado de cada mes, que también, como decís vos, Alberto, también con QR tienen un descuento del 35%, que significa algo así como 6.000 pesos, puesto que el tope es de 17.150 pesos.
Perfecto.
Pero es un ahorro importante, más aún cuando se trata que van dos personas a comprar con dos billeteras, esto se duplica.
Claro.
Ahora bien, la gente de Provincia de Buenos Aires cobra el quinto día hábil. Por lo tanto, esto fue el día viernes.
Sí.
El día viernes, así como el sábado y hasta ayer lunes, esa billetera estaba caída por actualización del sistema. Me parece muy, muy llamativo. Me acordé de golpe que es año electoral y que estos dineros pueden servir, estos que se ahorraron, y que la gente, los empleados y todo aquel que tenía esa billetera podía utilizar como para ahorrar una moneda para su economía, pues bien, tendrá que esperar hasta el mes que viene. Pero entre tanto, la provincia, vía Banco Provincia, se ahorró muchísimo dinero que habrá que ver para qué lo utiliza, ¿no?
A ver, aquí hay un dislay muy grande que no tiene absolutamente nada que ver con el bolsillo de los bonaerenses, y es necesario que esto se clarifique, porque no puede ser de que la gente haya sido perjudicada y aquel que tenía programadas sus compras para el primero al 5 del mes haya visto vulnerados sus derechos. Así que otra perlita más para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof.
Como de costumbre, alguna perlita tenía que saltar. Y bueno, creo que habría que tocar un temita más,
sí,
cortito, para que no todo sea malo. Y yo les voy a comentar, vamos a ver qué es lo que
eso
ocurre.
Eso lo vemos en cuando volvamos del corte.
¿Así?
Vamos a la pausa y volvemos
con
el deporte. Muy bien. Gracias, Ricardo. Bueno, estamos acá en Amadeus 91.1, esto es La Entrevista, y hoy tenemos a dos entrevistados que son ejemplares y quisiera presentarlos. Uno es Héctor Barba, referente de ex empleados de Correo, y Rosana, con S, de Pascale. ¿Digo bien?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Bien, dentro bueno, de todo bien.
Perfecto. Hemos salido al aire en alguna otra nota hablando acerca del problema que suscitó en el Encontel y la pérdida de trabajo y a lo largo del tiempo de 30 años de inoperancia y de privatizaciones mal hechas que determinaron la suerte de 74 suicidios.
Exactamente.
Vamos a empezar por ahí, para darle importancia a lo que pasó con las personas y el trabajo.
Lamentablemente, a raíz de este tema, por no haber podido cobrar un centavo de lo que teníamos para la participación en la empresa del 14%, gente con un estado depresivo bastante alto terminó suicidándose. El último muchacho trabajando en el correo en Carmen de Patagones, con la moto se metió abajo de un camión, del estado depresivo que tenía. Y lo peor de todo esto es que nadie se hizo cargo de esto, ¿entendés? Entonces, es muy penoso que una persona que, habiendo dado su laburo, su vida en la empresa y habiendo cumplido durante toda su vida, termine de esta manera, a raíz de donde se incumplió una ley, pero no por parte de los empleados, por parte del Estado Nacional.
¿Y esto empezó en qué época?
En la época de los 90, con la privatización de Carlos Saúl Menem con el correo.
¿Después con quién? Sí.
Con las dos privatizaciones.
Mencionadas.
Primero, la de Encotel en Cotesa, ¿sí?
Que es del año 92.
Exacto.
Esa fue la primera, que fue cuando pasó de Encotel en Cotesa.
El primer despido.
Esa, claro, ahí empezaron las primeras, los primeros retiros voluntarios.
Involuntarios también,
sí,
¿no?
Involuntarios, sí, involuntarios en realidad, pero uno no le daba tanta... porque no era tan masivo. Mm. Hubo, pero no era tan masivo. La peor fue la segunda.
La segunda fue al 31 de marzo del 97, que se estira hasta el 31 de agosto del 97, donde pasó a ser de Encotesa a Casa, bien. Correo Argentino, Sociedad Anónima.
Año 97 estamos hablando.
97.
Ahí perfecto.
Ahí empieza todo el problema. En el 2003 tenemos el otro problema.
Se antes dijo... de eso, te quiero hacer una consulta, perdóname, sí, que te corte, Héctor.
No, por favor.
Y Rosana.
Sí.
¿Hay sindicatos atrás de esto?
Sí, sí, hay tres sindicatos.
¿Cuáles son?
Uno es FUECIT, el otro es CITRACIT y el otro es AGE Pro Buenos Aires.
¿Eso es en todo el país?
En todo el país. Los tres gremios están en todo el país.
¿Cuál es la cantidad de empleados que tenían en todo el país?
25.000 agentes. 25.000 agentes en todo el país.
No, o sea que no ejercieron la defensa de sus trabajadores.
De ninguno.
De ninguno, perfecto.
Inclusive, sí, nos han vendido a nosotros también cuando empezamos con los juicios.
A ver.
Claro, porque en el 2003 a nosotros esto se nos iba a pagar por unas planillas internas, ¿sí? Donde figuraba antigüedad, categoría y algunos ítems internos que teníamos en la empresa. En el 2003... el presidente en ese momento actual, Néstor Kirchner, le saca el correo a Franco Macri diciendo que pasaba a ser estatal. Ahora vamos a empezar por preguntarnos, ¿cómo es que sea estatal cuando de Casa pasó a ser Coraza? O sea, Correo Oficial de la República Argentina. Lo que no sé qué significa S.A. Para mí significa Sociedad Anónima.
Anónima, claro.
Entonces no pasó a poder del Estado el no. correo.
¿Y entonces?
¿A bueno, qué? En el 2003 le saca el correo. Se cometen tres errores graves, y muy graves. El primero, no se le obliga a reglamentar las acciones a Franco Macri. Segundo error, no se le exige el pago de los cánones, siendo el presidente de la Nación la autoridad máxima del país, que ya los debía a Franco Macri. Pero comete un error mucho más grave.
¿Cuál es?
Que es, tenía que entregar el Belgrano Norte Carga y se arma un consorcio. ¿Sabés quién integraba el consorcio?
¿Quién?
Benito Royo, Franco Macri, Hugo Moyano y José Pedraza. Entonces, acá vemos que hay una alternativa de por otro lado, porque acá estamos viendo que sigue una concomitancia a nivel de gobierno, que siguen robando los ladrones, que siempre están... Hablo de los empresarios también, porque
hablamos de los grupos económicos hegemónicos.
Exacto.
Que hacen, digamos, de un culto de las prebendas del Estado.
Exactamente.
Y establecen de algo que era un monopolio estatal, una sociedad anónima del Estado.
Exacto, exacto.
Perfecto.
Ahora, ¿qué pasa? Entonces, Franco Macri, cuando le da eso, le dice, tomá, acá está el paquete del correo. Hmm. 2004, Néstor Kirchner dijo, el correo dio ganancia. Toda la vida dio ganancia el correo. Pero no importa, bienvenido que un presidente diga que el correo dio ganancia.
Buen momento para poder pagar las deudas que tenía.
Exacto. Sí. Pero desaparecieron todas las planillas.
Y la plata.
La plata y las planillas. La plata no existía.
Creo que se la dividieron
entre
ellos.
Pero desaparecieron todas las planillas.
Sí.
Empezamos los juicios con los sindicatos. Sí, con los abogados del sindicato. Ya estaba la señora Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno.
Sí.
Llamó a los sindicalistas, le dijo, muchachos, esto es para ustedes, pero los juicios hay que tirarlos para atrás.
Cristina Fernández de Kirchner dijo que tiraran para atrás los juicios.
Sí, porque no podían seguir
en detrimento de los empleados de Correo.
Exactamente. Cuando por otro lado se decía que defendían a los trabajadores.
Entonces, igual que el sindicato.
Pero esto que vos decís, Héctor, te pregunto, ¿es información? ¿Es un rumor? ¿Es una apreciación tuya?
No, es
cuando
información.
Cuando vos me decís esto, es información.
Es información.
O sea, de boca de los protagonistas.
Sí.
Declaraciones exacto. De boca de los protagonistas.
Y peor de todo, que van para atrás los expedientes.
Sí.
Cuando después los presenta, la justicia los desestima por no haberse presentado en tiempo y forma. Otra vez los trabajadores volvieron a perder todo.
Eso es todo la depresión que vos me acabaste de comentar, ¿no? Claro. Los 74 suicidios.
Exactamente.
Es decir, de estar... Cada vez que avanza el tiempo, un escollo más para evitar el pago de lo que le corresponde. El 14% de las acciones.
Exacto. Perfecto. De los cuales ya no podemos hablar más nosotros, porque claro. Desaparecieron toda la documentación.
Nosotros ya ni hablamos de eso. Nosotros estamos, por eso decimos que los proyectos de ley que estamos presentando, no estamos haciendo y pidiendo el 14%, porque no existe. No hay dónde sacar cuánto le corresponde a cada compañero. Entonces... pedimos un resarcimiento económico. Bien. Desde el Vamos. Y ahí es cuando agregamos a la gente del año 92. Porque, en realidad, Menem esto se lo otorga a través de Kamerat, que es el que nos mandó la carta a todos.
Germán Kamerat.
Nosotros recibimos todos una carta diciendo que éramos accionarios del Correo. Pero solamente a la gente del año 97 en adelante. La carta la recibimos en el 99. Y,
2 años después.
Claro, sí, un poquito. Bueno,
como poner, para que prescriba.
Claro, todo así, siempre está.
Todo dice.
Y la gente del 92 no figuraba. Entonces nosotros, cuando empezamos todo esto, dijimos, ¿por qué ellos no? ¿Por qué si a ellos también les pasó lo mismo que a nosotros? Fueron despedidos.
Con retiros involuntarios.
Con retiros involuntarios y aparte sin justificar, porque realmente era que te agarraban y te decían, bueno, mira, tanto. ¿Te vas o te vas? Es decir, no había mucha opción, no había para elegir. Y te tenías que ir con lo que te daban.
Ese era el arreglo que había.
Era
solo.
Sí. Bueno, era, igual, vos era perdóname, sentarte perdóname, ahí.
Rosana, igualmente el proyecto de ley cambia la ecuación. Porque le da un manto de piedad a todo lo que pasó antes, porque ustedes están siendo muy sinceros diciendo no lo podemos probar porque se fue la documentación, pero establece un antes y un después, en el tiempo, dando ese resarcimiento por las razones que fuesen, no importa, para evitar un daño mayor al trabajador, para compensarlo en todo aquello que se perjudicó. Desde esta perspectiva, entonces, hay un proyecto que antecede a este, que vos me habías hablado algo, Héctor, la vez pasada que estuvimos en contacto.
Sí.
¿De cuál se trata?
Los proyectos son todos los mismos, iguales. Se vienen actualizando permanentemente. Los tres proyectos se vienen actualizando permanentemente.
Pero hay uno que salió que me dijiste, Altos Hornos Zapla. Es antecedente al de ustedes.
¿Cómo? Eso es un precedente a nosotros. Pero eso fue porque nosotros presentamos una disertación en el Congreso Nacional, en un plenario de comisiones de diputados, y a raíz de eso tomó intervención un senador libertario, el senador Atauche, y el 20 de noviembre el presidente de la Nación firmó el decreto para el pago de los bonos de consolidación de deuda por un reajuste por el tema de las privatizaciones.
Perfecto.
Entonces, nosotros hemos logrado que se sentara un precedente con lo nuestro.
Bien.
Y ahora seguimos avanzando con lo nuestro.
Igualmente, antes de Altos Hornos Zapla, los primeros que cobraron fueron los de YPF.
Sí.
Es decir, a ellos se les... Entonces ya ahí tenés otro precedente.
Claro.
Yo te comenté antes de que cuando nosotros empezamos las movilizaciones por el 2016, ellos nos acompañaban a nosotros. De hecho, las banderas decían Correo Argentino, Segva e YPF. Entonces éramos tres empresas que estábamos reclamando exactamente lo mismo, porque a ninguna de las tres se nos pagó. Hay otras empresas que ya les empezaron a pagar hace tiempo, pero a nosotros no. Siempre, como yo digo, el correo es el último orejón del tarro. Pero siempre fue igual. Siempre. Daban aumento a todos, el correo era el último.
A pesar de que para mantener lo que era Segva, acá del Estado y las Fuerzas Armadas, las cuentas que venían a sacar la plata eran todas del correo. Ahora vos ponías un jefe de correo, un jefe de Segva, un jefe de GAD del Estado y un oficial de Fuerza Armada, el que menos cobraba siempre era el jefe de correo. Y nosotros estábamos en todos los puntos del país.
¿Y por qué eso crees que se ha desvalorizado tanto el trabajo del trabajador del correo, ¿no?
Porque no tuvimos dirigentes que hubieran peleado.
Que pelearan por nosotros, jamás.
Me alcanza los dedos de una mano para contabilizar los dirigentes que realmente pelearon por los trabajadores. Te puedo dar nombre y apellido, ¿eh?
Por favor.
Oscar Ciaba en Citrasí, Víctor Jerez en AGPRO Buenos Aires, Aldo Sanich y Horacio Zungri. Son cuatro personas, te dije, me sobran los dedos de una mano, ¿no? Que trabajaron realmente por los trabajadores. Los demás, lamentablemente, hasta tenemos dirigentes gremiales que tienen una agencia de trabajo, ¿sí? Que te llama a tiempo propio, que toman personal para correo, el cual le sale tres veces más que si el correo toma el personal y le hace el contrato. Entonces, ¿ya qué podemos esperar de esa gente? Nada.
Una pregunta, Héctor, Rosana. Bueno, para los que recién se conectan, estamos con nuestros invitados, Héctor Barba y Rosana de Pascale. Tengo entendido que hay alguna asamblea próximamente y quisiera que me hablen algo de esa asamblea.
El 12 de julio nos reunimos en Huerta Grande, en Casa Serrana, con los dirigentes, con los coordinadores provinciales y mucha gente que ha decidido venir para conocernos un poco a nosotros. Bueno, nosotros, tanto Rosana como yo, no cobramos ni un sueldo ni nada por el estilo. Estamos peleando a pulmón y nosotros trabajamos. Vos sabés, Lucho, que yo soy taxista, Rosana tiene su trabajo. Dejamos de trabajar para ir a hacer las entrevistas y todo. Si no cobramos ningún sueldo ni nada. Entonces, para conocernos y que sepan cómo, qué es lo que estamos haciendo, se arma esta asamblea en Casa Serrana, en Huerta Grande, lo que era nuestra obra, digamos,
nuestro
para
lugar planear, de vacaciones.
Y bueno, y armamos esta asamblea.
¿Para decidir alguna acción a llevar?
No, la acción vamos a seguir por ahora con lo mismo, teniendo porque hay compromisos.
Teniendo en cuenta que la firma del presidente habilita el proyecto de ley que están esperando.
Exacto. Nosotros tenemos el compromiso de algunos senadores por seguir peleando por lo nuestro. Entonces, por respeto a ellos, y porque nosotros siempre, cuando hicimos movilizaciones en el Congreso, jamás hemos tenido ningún problema. Nunca, al contrario, ha venido la policía para cuidarnos a nosotros. Se ponían ellos, armaban cordones porque nunca cortamos el tránsito, nunca creamos problemas. La única vez que cortamos Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, que cortamos tres carriles, le dijimos que a la gente de tránsito que si venía una ambulancia pasaba por el lugar nuestro, que no había ningún problema.
Con total corrección, como debe ser.
Sí, como exacto. Debe ser,
sí, sí, nunca.
Exacto, porque vos no podés saber qué pasa en
siempre
una ambulancia.
Siempre lo hicimos con respeto, porque yo siempre dije que somos gente grande. Y que si a nosotros no nos gusta que nos falten el respeto y que nos corten y nos molesta, nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Entonces siempre hicimos las cosas bien. Sí, con respeto. De hecho, vamos al Congreso semanalmente con Héctor. Ya nos conocen todos, porque saben cómo somos. Saben que somos gente respetuosa, que no vamos a estar haciendo lío ni sí, rompiendo nada, porque no es nuestra...
Lo que están buscando es la solidaridad de la gente, claro, de los funcionarios,
sí,
la empatía.
Nosotros siempre
bueno,
fuimos
que se pongan en lugar de ustedes, claro, por un rato, y que se den cuenta de que esto es un resarcimiento merecido y que...
Es que nosotros... todos lo reconocen. Cuando nosotros nos vamos sentando con los distintos diputados y senadores de todos los partidos políticos, porque no es que elegimos unos sí y otros no, todos.
Es un variopinto, digamos.
Claro.
No, es que todos, es real. Nosotros todos siempre dijimos que nos íbamos a sentar a hablar con todos.
Con todos.
No importaba la ciencia política, el color político de cada uno.
No, sí, sí.
Nosotros lo que queríamos era que conocieran la problemática que teníamos nosotros, que lo vieran y que, bueno, y que adelante nos llevaran el apoyo para que pudiéramos lograr lo que tenemos.
De hecho, este...
A tal extremo, perdóname, Ro, que el día que no, yo hago la disertación en el Congreso, que Rosana estaba con un problemita de salud, que no pudo venir, nos avisaron a la mañana. Al mediodía tenés que estar en el Congreso para hacer una disertación. Bueno.
Lo hicieron.
Tuvimos que ir.
Bueno, me parece perfecto.
Bueno, sabemos ya que hay una asamblea, se hace público también esto.
Gracias a Dios vienen de todos lados de la Argentina.
Bien. Perfecto.
Y esto lo hicimos, quiero aclarar esto, por último. Porque generalmente uno dice, ¿y por qué no hicieron un Zoom que sale más barato, es más económico para todos? Pero si ustedes hacen Zoom, saben que no hay gente que no tiene señal. Claro. Es media hora, nos cruzábamos todos.
Aparte de la presencia de la gente,
es otra cosa.
No podés hablar porque no te escucho qué dijo y estábamos así. ¿Qué dijo? No lo entendí. Y era que se perdía más tiempo, viendo qué era lo que decía el otro, que no nos entendíamos. Dijimos, ¿qué te parece? Le digo, si nos vamos a Córdoba, es el ombligo del país y vienen todos. Y gracias a Dios tenemos una gran respuesta de todos los compañeros.
¿Cuántas personas calculan que van a llegar a esa asamblea?
Más de 100.
Ah, perfecto.
Más de 100.
Te voy a dar una noticia. Es muy probable que sea televisada por un canal de Córdoba y estamos viendo a ver si podemos lograr a nivel nacional alguna comunicación.
¿Sabemos ya qué día es? El 12 de julio.
A las 4 de la tarde. Es un sábado.
Ah, es un sábado.
Sábado 12 a las 4 de la tarde. Vamos a estar haciendo la asamblea. Que le pusimos asamblea porque, había que poner claro. Es una, como yo les dije a todos, es más una reunión de amigos para empezar a preguntarme lo que quieras saber y que me conozcan y que nos conozcan, no a mí sola. Uh-huh. Porque nosotros, donde vamos juntos y si yo no puedo, va él y es así, nos repartimos el trabajo. Pero es para que nos conozcan y todos se saquen las dudas, porque hay muchos compañeros que creen, por culpa de los sindicalistas, que le llenan la cabeza de que no vamos a cobrar, que esto no va a salir, que esto es todo mentira.
Derrotismo.
Que, sí, pero siempre vas a encontrar a alguien que te ponga un palo en la rueda, piedras en el camino, muchos.
El cartón lleno con los sindicalistas, aparte de venderlos, le hablan mal en contra.
Siempre.
Te aclaro algo más, para información. Nosotros en los proyectos de ley estamos hablando de un resarcimiento económico equivalente a $60,000 o el equivalente en pesos actualizado al momento efectivo el pago. A la gente de Segva, de YPF, cuando les pagaron $90,000 a cada uno. Entonces, a mí no me parece una exageración, como estuvieran diciendo algunos, de lo que estamos pidiendo. Porque es gente que hace 33 años que está esperando que se le reconozca el trabajo de una ley que no incumplió y que sí fue incumplida por el gobierno nacional.
Y lo que yo siempre digo es que acá, por ahí en Buenos Aires, no se nota tanto la necesidad de dinero, porque mal que mal la vamos piloteando. Pero hay gente que de distintas provincias que la está pasando muy mal. Pero muy mal, que no tienen, hay veces que no tienen ni para comer. Entonces, eso es doloroso para nosotros, porque no podemos hacer nada. Y
claro, nosotros
están
pendientes
de esto para ver si podemos cobrar.
La intención nuestra también, ahora que los tenemos aquí presentes, a Héctor Barba y Rosana de Pascale, es también darle una mano en la visibilización de este problema, porque si no nadie dice absolutamente nada. Hoy, sin ir más lejos, venía hacia la radio y venía con una persona que también es periodista de un medio muy importante, Clarín, para ser más exacto, y justamente me comentó que había escuchado el programa en el que Héctor estuvo al aire hace un tiempito atrás y que se interiorizó muchísimo de ese problema que estaban teniendo ustedes, gracias a que nosotros desde aquí pusimos nuestro granito de arena visibilizando ese problema.
Sí, yo quiero decir lo siguiente. Ustedes tienen acciones, son portadores de acciones. La Constitución avala las acciones. Es un derecho que ustedes tienen y que tienen todo, las facultades para poder ejercerlo. Esa situación, a través del tiempo, se da en esta condición y ahora, como vos lo estás planteando, 60.000, lo que sea. El tema pasa porque una vez por todas se cumplan lo que dice la Constitución y los contratos se hicieron para hacer respetados, no para ser violentados.
Exactamente.
Así que me parece que es un justo derecho lo que ustedes están pidiendo.
Hay una realidad que vale también aclararlo, porque lo que plantearon alguna gente es que cómo piden esa plata, que esto, que el otro. Pero nosotros pedimos esa plata, me dice, pero el correo no vale la cifra esa. Porque estamos hablando de 20.000 agentes, no estamos hablando de 25.000 agentes en todo el país, no,
pero
estamos hablando
pero
de...
Pero Héctor, en patrimonio el correo vale mucho más que eso.
Pero está bien, pero por eso yo dije, pero el problema es otro. El problema es que si de acá la gente a nivel que le correspondía, y hablamos a nivel gobierno, le hubieran aplicado las correspondientes, como es la ley de monopolio postal, hoy no existiría muchos correos privados, ni existiría Mercado Libre. ¿Por qué? Porque el correo tenía del norte al sur y del este al oeste en todos los pueblitos un empleado del correo.
Sí, sí.
Y no faltaba en ningún lado.
Yo igualmente estoy más de acuerdo a que no haya tanto monopolio, que haya más diversificación, pero el respeto a un correo argentino que tenía que estar vigente al día de la fecha.
Exactamente.
Más allá de la apertura que uno pueda brindar.
Sí, ¿no?
Vamos a ir despidiéndolos. ¿Hay algo que quieran decir que no le hemos preguntado?
No, les quiero agradecer muchísimo este espacio que nos están brindando, porque a nosotros nos ayuda mucho. Todos nuestros compañeros van a escuchar la nota, porque ya se lo dijimos, así que deben estar todos atentos a esto. Y es bueno porque llega a todos y se van a enterar de lo que vamos a hacer en ese fin de semana, que nos vamos a trasladar a Casa Serrana.
Buenísimo.
Así que muchísimas gracias por el espacio.
Rosana,
de parte mía también agradecerles, de parte de esta coordinadora, todo este pequeño, este importante espacio que nos han dado para seguir visibilizando cada vez más la causa nuestra.
Bueno, esa es la intención nuestra, Héctor y Rosana. Gracias. En todos los casos, ¿eh? Así sea lo que hablábamos fuera del aire, el caso del Garrahan, que hoy también entraba en paro, hoy a las cero de nuevo por 48 horas, estuvimos la semana pasada hablando con la gente del Garrahan, y cada uno de los problemas que nos llegan a nosotros, a nuestros oídos, tratamos de hacerlo visibilizar, porque para eso están los medios, y no somos ensobrados de nadie, como acaba de decir por ahí nuestro presidente de la nación.
Bueno, no te sientas aludido. Quédense, porque vamos a terminar de dar unas notas que tienen que ver con el deporte, y luego vamos a volver con lo último para terminar con el tema de Cristina Kirchner.
Sí, ok.
Lucho,
dime.
Hoy juega Argentina.
Ah, sí, 21 horas. Vamos,
eliminatorias.
Vamos a algo un poco más alegre, un poco más pum para arriba, porque verdaderamente fue un poco duro este programa.
Bueno, pero es la
realidad. Todas las cosas que pasaron. Así que vamos a la parte del deporte, así nos alegra un poco.
Bueno, y hoy a partir de las 21 horas se va a enfrentar Argentina contra Colombia.
¿Dónde?
Siempre en River Plate, en el estadio mundialista. Ahora, siempre es toda una anécdota el confrontamiento con Colombia.
A
porque
ver,
nos queda aquel resabio antes del 94, del 5-0, de que Argentina tuvo que ir a disputar un partido y vuelta contra Australia, donde también estaba Diego Batistuta, ustedes lo recordarán, Goicochea atajaba, y en el cual Argentina logra un empate en Australia y gana 1-0 aquí en Argentina y logra el pasaporte. Una selección brillante con Diego, que iba a Estados Unidos y que no tuvo la mejor suerte porque ahí le encontraron el tema de la efedrina.
Donde le cortaron las piernas, ¿no?
Exactamente. Pero vamos a pasar al presente. Esto va a ser televisado por CBC Sport, Telefe y Telepública. Las probables alineaciones. Yo digo la de Argentina, ¿vos decís la de Colombia?
Como usted guste.
Perfecto. Argentina con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina, que hay la primera duda. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Lionel Messi, que vuelve a la titularidad, y Julián Álvarez.
Bueno, por el lado de la escuadra de Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, vamos a tener la posible formación de Camilo Vargas, de Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Cristian Borja, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, John Arias, Luis Díaz, James y Luis Suárez.
Bueno, la escaloneta, que viene con importantes triunfos, tiene un historial de 43 partidos jugados contra Colombia, 21 triunfos para Argentina, 10 de Colombia y 11 empates.
Bueno, viene bien, bastante bien. Acordémonos también aquel aquel partido del 2021, ¿no? Donde en las eliminatorias que se jugaron en Barranquilla, en Colombia, y empató 2-2, luego en las semis de la Copa América, unas semanas después, 1-1 en tiempo reglamentario y penales. ¿Y se acuerdan lo que dijo el Dibu?
Sí, me acuerdo como hoy. Te voy a comer. Y lo comió nomás.
Mirá cómo te comió.
¿Y dónde llegamos con el Dibu? Bueno, pasemos a el último momento, donde ahora está hablando Cristina Fernández de Kirchner. Y está hablando acerca de que él, de su condena. Así que esto es lo más actual. Nos vamos despidiendo porque estamos ya sobre el final. Queremos dar la información de que ella está en este momento hablando y seguramente va a solicitar algún domicilio, ¿no? Una prisión domiciliaria.
Estaba buscando eso.
Es lo que estaba buscando. Veremos cómo lo conforman sus abogados. Y por este martes ha sido todo por hoy. ¿Qué te parece, Lucho? ¿Nos despedimos?
Un abrazo para Franco y que se mejore. Es Franco saludable. Añese, nuestro compañero.
Te esperamos el próximo martes, Franco, así que recupérate.
Quería solamente un saludo más. ¿Puede ser? Le quiero dar la bienvenida a una criaturita que nació el día sábado, Filipa.
¿Sí?
Nació el día sábado con 3 kilos 0,80, una alegría más, porque ¿sí? fue duro el programa, y como es la hija de mi hermana, la nieta de mi hermana,
la nieta de tu hermana. Muy bien.
Que sea bienvenida a este mundo.
Genial, Filipa, bienvenida a este mundo, tan cruel. A veces parece bastante nocivo, pero estamos los buenos y los malos, y los buenos tratamos de hacer lo mejor posible para llevar la mejor luz que se pueda a nuestro país y bueno, y a nuestra gente.
Agradecer entonces una vez más a los representantes de empleados del Correo que están.
Gracias, en Rosana, y gracias, Héctor.
No, gracias a ustedes.
It's been too long since I was holding you. I've been holding on to a prayer, 'cause my dreams never seem to come true. Oh, I'm never letting go, never letting go, never letting go. It's not that easy. The kitchen light on these past three nights. It don't blow out, just keeps shining bright. And now your eyes, they dance away from mine. Is there someone else again this time? Walk away with style, but I'll fight to keep you, throw my arms around you. This is crazy, I know, but I just have to show. Never letting go, never letting go, never letting go.
A medida que cae la tarde, cuando el bullicio declina, la entrevista conduce Alberto Suárez San Martín, martes a las 17 horas en Amadeus 91.1.